Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
El saludo, ¿qué tal? El agradecimiento como siempre, gracias por estar con nosotros dentro y fuera de Cuba a través de todas nuestras plataformas.
Sí señor, sobre todo Facebook y YouTube. Muchísimas gracias, cada vez son más los oyentes televidentes. A través de Facebook les damos las gracias de verdad por esa atención brindada. Yo sé que nos escriben, de vez en cuando voy a utilizar pedazos del programa para por lo menos dar acuso de recibo, ¿no? Muchísimas gracias y por supuesto también muchísimas gracias, siempre lo digo y lo enfatizo, a aquellos que mantienen la sintonía tradicional a través de la radio, de la onda corta y la onda media, ese radio de que el cubano no lo suelta nunca. Bueno, pues muchísimas gracias también por esa sintonía. Bueno, hoy tenemos un programa especial, José Luis.
Sí señor, se cumplen 20 años de la Primavera Negra del 2003 y de la posterior constitución de las Damas de Blanco, y hoy estamos precisamente destinados a analizar, a hablar, a recordar sobre todo esa fecha. 20 años ya han pasado.
20 años, Dios mío, 20 años. Bueno, hoy tenemos como invitada a Miriam Leiva. Qué bueno, así son las coincidencias, ¿no?, de la fecha, la participación de Miriam en el programa. Miriam Leiva es una de las fundadoras de las Damas de Blanco. ¿Quién mejor para hablar de las Damas de Blanco que Miriam Leiva? Que las fundó, sufrió la represión, tuvo a su esposo condenado dentro del grupo de los 75. Así que Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet y, por supuesto, tertuliana de las noticias como son, además de tener su propio blog Reconciliación Cubana. Vamos con ella a comenzar esta tertulia especial de hoy.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todas las personas que nos escuchen y nos ven.
¿Cómo no?
Bueno, para pues ustedes, por supuesto.
Claro que sí.
Bueno, pues muchas de ellas ni tan siquiera se conocían. Las Damas de Blanco eran esposas, madres, hijos, hijas de pacíficos activistas de la oposición, periodistas independientes, bibliotecarios, economistas, que coincidieron cuando el régimen de La Habana lanzó uno de los zarpazos o represivos más grandes en los últimos 60 años en Cuba. ¿Qué pasó? La detención de un grupo de 75 opositores y periodistas acusados, en su mayoría, de servir a una potencia extranjera bajo la ley 88, la conocida ley Mordaza. Esos familiares de los detenidos coincidieron en las estaciones de policía en la búsqueda de abogados, comenzaron a defender y a luchar por sus seres queridos. Pero no lo hicieron en silencio, lo hicieron en las calles de La Habana, vestidas de blanco con un gladiolo en sus manos. Todos las conocieron como las Damas de Blanco. Como decíamos, han pasado 20 años de la llamada Primavera Negra de 2003, y hoy tenemos un programa especial.
Claro que sí. Miriam Leiva, ya te habíamos saludado. Yo quiero comenzar con tu permiso, porque sin duda estos 20 años han traído muchas reflexiones. Una de esas reflexiones la hace la bloguera, la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez. 20 años de la Primavera Negra. Ella se refiere a lo que es igual de hace 20 años y a lo que es distinto en estos 20 años transcurridos. Vamos a escucharla y después contigo nos vamos a hablar un poco de esa constitución de las Damas de Blanco y lo que significaron las Damas de Blanco para la sociedad civil cubana y para los que estaban presos, porque en definitiva el papel fundamental de las Damas de Blanco fue lograr la libertad, poner presión y lograr la libertad de sus seres queridos. Vamos a comenzar con Joanny Sánchez en La Habana.
¿Qué ha cambiado en estos 20 años? Bueno, señoras y señores, mucho y poco. Voy a empezar primero por lo que no ha cambiado. La ley 88, conocida también como ley Mordaza continúa vigente. Bajo esa legislación fue que se detuvieron y juzgaron y posteriormente condenaron a estos 75 opositores. Por tanto, digamos que la espada de Damocles, el peligro, la amenaza de ser procesado bajo esta legislación sigue siendo una constante para los que ejercemos el activismo, la oposición o el periodismo independiente en Cuba. Así que por esa parte todo sigue igual de represivo. Lamentablemente ha crecido incluso el número de presos políticos. En aquel entonces hablábamos de 75 opositores que terminaron tras las rejas. Hoy estamos hablando lamentablemente de más de 1,000 personas. Sí, 1,000 personas. Fíjense cómo se multiplicó el número de prisioneros de conciencia. Muchos de ellos actualmente fueron los detenidos durante las protestas del 11 de julio de 2021, que ha seguido también igual el uso de los prisioneros políticos como carta de cambio, de negociación, para obtener beneficios, dividendos o flexibilizaciones de la comunidad internacional. Aunque no se ha dicho nada públicamente ahora mismo, se especula que podría el castrismo estar, organizando una expulsión masiva de presos políticos, un destierro forzado, como le hizo a la gran mayoría de aquellos encarcelados durante la Primavera Negra, para obtener a cambio probablemente beneficios económicos, réditos políticos y algún que otro silencio diplomático. Ahora bien, ¿qué sí ha cambiado? Y esta es la parte esperanzadora de lo que hemos vivido en estos 20 años o dos décadas. Por un lado, la oposición, la indignación social se ha extendido. Si aquellos eran algunos opositores, disidentes y periodistas independientes que se le podían ver incluso como seres que representaban la inconformidad popular, pero una inconformidad popular que no se expresaba a voz en cuello en las calles, ahora estamos hablando de una población cubana marcadamente disidente, marcadamente en contra del modelo político y económico que se impuso en el país. Así que ahora somos más, mucho más. También ha cambiado las nuevas tecnologías. Ahora podemos denunciar con más efectividad, con más prontitud, con más inmediatez, y eso, señoras y señores, es muy importante. También Fidel Castro no está, pero sus continuadores, los jerarcas que se han quedado moviendo los timones de la nación, siguieron su guión represivo. Y por último, ya tampoco somos los mismos en eso de creernos las mentiras oficiales, las campañas de fusilamiento de la reputación sobre los condenados y los prisioneros políticos. Ya sabemos que el problema no son ellos, que el problema es un régimen que no acepta la diferencia.
Increíble, han pasado 20 años, hay cosas que se mantienen igual, es una buena reflexión. La represión es la misma, pero también Cuba ha cambiado, ya hay otras cosas, la gente piensa distinto y hay cambios.
La Primavera Negra quedó en la historia. Yo creo que Miriam Leiva nos acompaña y vamos a comenzar por aquí un poco de recordar aquellos días y aquellos meses y aquellos años difíciles, porque además del arresto, de la condena, el traslado a diferentes provincias, cada uno de estos 75 presos, 74 hombres y una sola mujer, Marta Beatriz Roque Cabello.
Lo que has dicho es verdad. Es el traslado, los presos en provincias bien distantes de donde vivían.
En el caso de Miriam Leiva, Oscar Espinosa lo mandaron a Guantánamo.
Y vive ahora, en La Habana. Pero a eso no se le puede dejar de sumar el miedo, amigo mío. El miedo de estas mujeres que llevaban por dentro, aunque se expresaban en la calle, porque la represión contra las damas de blanco fue fuerte, fuerte, fuerte. Pocas veces la seguridad del Estado ha desatado una represión tan fuerte en distintas formas contra grupos como fue las Damas de Blanco. Así que no le quitamos más tiempo a Miriam Leiva. Miriam, ¿cómo fueron esos días y cómo evolucionó esto de las Damas de Blanco?
Bueno, mira, en este momento en Cuba, se había gestado por todo el país distintos movimientos de derechos humanos y también de profesionales entre ellos, bueno, los periodistas independientes que teníamos mucha fuerza ya, estaba lo que había creado Raúl Rivero y Ricardo González con la sociedad Manuel Vázquez Sterling, y que nosotros nos propusimos inclusive hacer una revista que el gobierno dijo que no nos iba a dejar hacerla. Inclusive, además de la represión, era los medios, porque prácticamente en esos momentos tener una computadora o tener acceso al exterior, a la misma internet, era algo terriblemente difícil, ¿no? Y ahí tengo que decir también que Ali Daviso, que era en ese momento la compañera de Ricardo, jugó un papel muy importante en buscar materiales, fue realmente una abejita que nunca se habla de ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que nosotros teníamos la sociedad, que nosotros hicimos la revista, y por otro lado, bueno, los distintos, incluso hasta partidos políticos, había agencias independientes también de periodistas en otros lugares del país, estaban los médicos, estaban los bibliotecarios, los pedagogos, en fin. Y una cosa muy importante que había creando una situación, digamos, más amplia social, fue el Proyecto Varela, que todas estas organizaciones lo que contribuyeron a recolectar firmas, o sea, el Proyecto Varela fue creado por Payá, pero en ese momento, pues, con el auge que había, se logró apoyarlo a él para que tuvo más de 11.000 firmas para llevar a la asamblea pidiendo un referendo. Entonces, toda esa situación hacía que el gobierno estuviera ya muy, muy preocupado y quería una represión, porque había un fin que ellos tenían muy latente, y era, o sea, Fidel Castro se había propuesto traer a los 5 espías que estaban en Estados Unidos, y fíjense que son 75, o sea, 15 por 5 que son los espías, dan los 75. Incluso hubo algunas personas más prisioneras, pero o los pusieron en otro tipo de juicios,
de pues,
comunes, o sencillamente los liberaron. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno para que el castigo fuera aún mayor? Los dispersó a lugares, bueno, ya que ustedes lo han dicho, el que era de Guantánamo lo mandaron para Pinar del Río posiblemente. ¿Y qué pensó el gobierno? Que esto sencillamente iba a silenciarse en el mundo, estaban dando la guerra en Irak, o sea, había precisamente la invasión de Irak fue en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ellos confiaban? En que, como otras veces, no se iba a tener, o sea, no iba a haber un escándalo internacional y ellos podían maniobrar como quisieran. Pero, ¿qué ocurrió? Que este dolor que ellos estaban infligiendo sobre el preso, era sobre su familia también, sobre sus hijos, sus madres, sus hermanas, sus esposas, por supuesto. Y esto hizo que, bueno, rápidamente, las que teníamos una participación más activa en esto que estaba ocurriendo, y teníamos también contactos internacionales, pues rápidamente los pusiéramos en práctica, ¿no? Incluso ellos, antes de ir a prisión, estaban transmitiendo lo que estaba ocurriendo en la represión. Por ejemplo, cuando vinieron aquí el día 19, en ese momento por el fax nosotros estábamos comunicándonos con Reporteros Sin Fronteras. ¿Y de dónde estábamos reportando? Con la información que nos estaban transmitiendo de provincia, de los distintos pueblos, y nos estaban diciendo lo que estaba ocurriendo. Y así eso se fue expandiendo. O sea, ellos no lograron silenciarnos. ¿Qué ocurrió? Que las mujeres empezamos a ir a las prisiones. Ahí fue donde nos conocimos, porque éramos pocos las que nos conocíamos entre sí. Y entonces eso fue lo que hizo que en ese movimiento de tener que pasar por La Habana, o sencillamente de ya citarnos a vernos en La Habana, pues fue surgiendo estas reuniones de, siempre decíamos al principio, esposas, madres, hijos y familiares de los 75. En ese caso, nosotras, por ejemplo, Blanca Reyes, la esposa de Raúl Rivero,
Estaba también Gisela.
Gisela Delgado, perdóname, quedé en blanco. Sí. Gisela Delgado, esposa de Héctor Palacio, y yo, que estábamos, o sea, teníamos experiencias con ellos, o la misma Gisela, que tenía las bibliotecas independientes, pues rápidamente nos pusimos de acuerdo entre nosotras en unas condiciones muy difíciles para hablar, para reunirnos, y empezamos a movilizar a las mujeres. ¿Qué ocurrió también? Hay que reconocer que ya en la iglesia de Santa Rita estaban otras mujeres, o sea, un pequeño grupo de madres, sobre todo madres, de presos políticos anteriores, pues estaban yendo ahí hacía ya un tiempo. En invierno se vestían de negro y en verano se vestían de blanco, y entonces iban a Santa Rita y alguna vez se paraban o caminaban por frente a la iglesia. Esto realmente hay que reconocer que eso fue un movimiento que además fue auspiciado por Elizardo Sánchez, y sencillamente tuvimos la idea de ir el primer domingo que ellos estaban presos allá a Santa Rita a unirnos a estas mujeres.
Y con ese hecho, Miriam, perdóname, ustedes cambiaron el panorama de la oposición dentro de la isla con esa asistencia a partir de cada domingo a misa en Santa Rita, la iglesia Santa Rita, en el barrio de Miramar. Continúa.
Sí, totalmente. Además, esto fue un movimiento único que en Cuba no tenía precedente. Bueno, antes del 59 hubo movimientos de mujeres muy importantes, pero después del 59 ellos acapararon, o sea, el gobierno acaparó todo. Estas mujeres que estaban inicialmente allí, pues ellas fueron muy muy hostigadas por la seguridad del Estado, le dijeron que iba a haber represalia con sus hijos y ellas decidieron retirarse, y bueno, nos quedamos nosotras solas allí. ¿Qué pasó? Que cada día fuimos más, porque además no se puede olvidar una cosa muy importante, la represión que sufrieron todas las familias. Estas mujeres que venían tenían que ser maravillas para salir de sus pueblos, porque estaban vigiladas totalmente, el gobierno no quería que llegaran a La Habana. Barbarita, que es una de las mujeres de allá de Santa Clara, ella salió de ahí de donde ella vivía, y la seguridad del Estado la cogió y la montó en un carro de ellos y la volvieron a poner en su casa. Y ella se le fue y llegó a La Habana y marchó ese domingo aquí. Y así sucesivamente.
Miriam, tú también fuiste junto a otras mujeres al Ministerio de Justicia. Un atrevimiento en ese momento para entregar un documento para demandar la libertad de los presos políticos. Esas caminatas también por Centro Habana, por calles principales de la capital.
Las caminatas, por ejemplo, en lo que es el Parque Central, saliendo de la Iglesia de las Mercedes.
También.
Recuerdo la represión, el cerco policial que le montaron allí cerca del Parque Central cuando salían de la Iglesia de las Mercedes. Los toques de cazuela que les hacían allí en Quinta Avenida, en Santa Rita. O sea, la represión fue dura, Miriam.
Bueno, en el Parque Central nos hicieron un mitin de repudio, eso como le llaman ellos, ahí en el Parque Central. El primer mitin de repudio de la nueva era, porque los habían suspendido, estaban suspendidos hacía tiempo, fue el primer aniversario de la prisión de ellos. El gobierno sabía que nosotros íbamos a hacer distintas actividades y estaba tratando de que nos los hicieran. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando estábamos caminando por Quinta Avenida, un grupo bastante grande de mujeres, pues nos lanzaron, que eran más de 100 o 200 mujeres lo que vinieron hacia nosotros, y entonces decían, arrodíllense, y nosotros dijimos, no, arrodillados nunca. Y entonces lo que hicimos fue que nos sentamos en la escalinata allí de la iglesia de Santa Rita, todas allí sentadas, y entonces decían que eso era espontáneo, y el parque del costado estaba lleno de oficiales de la seguridad de Estado, que eran los que lo estaban dirigiendo, y así sucesivamente. O sea, la represión a las mujeres, el sufrimiento a las mujeres. Oye, hubo una que estaba en Pinar del Río cuando cogieron a su esposo preso allá en lo último de Pinar del Río. Esa muchacha vivía en un bohío y estaba recién parida, y allá fueron a llevársela a ella para sacarla de ahí. O sea, que hay tantas experiencias, tantos casos de verdad muy dramáticos. Bueno, pues ella siguió viniendo aquí todos los domingos. Si alguna vez no podía o tenía el niño chiquito, no venía. Pero así sucesivamente.
Ahora, Miriam, quiero te interrumpo, perdóname, porque podemos estar hablando toda una, hacer una tertulia de varias horas con esto de la constitución de las damas de blanco y lo que fueron ustedes. Miriam, el apoyo internacional, y nos quedan unos minutos y quiero dedicárselo a esto, porque si Oscar Espinosa Chepe en paz descanse, Raúl Rivero en paz descanse, Arroyo, Ricardo, mira, tantos nombres, deben algo a ustedes, es la presión que ustedes pusieron internacionalmente. Hubo condenas de 28 años y ya a partir ya de los, bueno, 8 años fue lo que cumplieron, ya los últimos fueron 8 años que fueron José Daniel y Félix, por cierto que están presos los dos en este momento, y Félix Navarro. Pero la presión que ustedes pusieron, yo creo que logró que el gobierno cubano tratara de que ya no podía más con la presión de las damas de blanco y del grupo de los 75.
Fidel Castro se daba cuenta que había una sociedad civil que florecía, como decía Miriam hace un rato, las bibliotecas independientes, los movimientos sindicalistas, el periodismo independiente, las organizaciones activistas defensoras de derechos humanos. Pero hay un punto también que hace que Fidel Castro monte en cólera. Miriam también lo recordaba, las firmas del proyecto Varela, sí, sí. Como los gestores del proyecto Varela ya caminaban todo el país verificando la firma, pero llega el expresidente Jimmy Carter a Cuba, habla en la Universidad de La Habana, ratifica precisamente lo positivo, ¿no?, que tiene el proyecto Varela, y después viene Fidel Castro y ¿qué hace? El carácter socialista de la revolución.
Sí, tuvo que cambiar la constitución.
Sí, señor.
Tuvo que cambiar la constitución.
Es
pero
decir,
bueno,
muchas cosas.
Pero yo quiero hablar de ese éxito de las damas de blanco, porque la represión no las venció.
No, desafiaron
ustedes
precisamente
triunfaron.
La represión.
Ya Fidel sale del juego, llega Raúl Castro y quiere quitarse eso de encima, no puede aguantar más la represión, y es cuando hace la negociación a través de España, el Vaticano, para que el que quisiera saliera del país, y los últimos que no quisieron salir del país fueron los últimos en
primero
salir de
el
prisión.
Cardenal Jaime Ortega logra que sí. Raúl Castro detenga lo que estaba pasando a la salida de Santa Rita en las caminatas,
las
con los gladiadores. Fue él quien le manda un video a Raúl Castro, y Raúl Castro inmediatamente convoca a las autoridades y le dice: eso no puede seguir.
Pero,
te lo digo porque me consta.
Sí, sí, sí. Después viene la negociación, que es la salida.
Uh-huh.
Háblame un poco, nos quedan 2 minutos de programa, háblame un poco de ese triunfo que ustedes tuvieron, porque ustedes triunfaron en lo que ustedes querían.
Sí, nosotros triunfamos, pero bueno, no solo nosotras. O sea, hay que decir que lo que decían ustedes ahorita, el apoyo internacional y también el apoyo que tuvimos de la Iglesia Católica, pero no solo como institución, sino a nivel de base, las monjitas, los curas, los laicos, donde quiera que estábamos nos ayudaban, ya fuera porque íbamos a ver al preso y nos daban alojamiento o comida, en fin, eran muchas cosas. Y el mitin que, la represión ahí en Quinta Avenida, lo que decía José Luis, eso fue un mitin de repudio de 10 horas, señores, trayendo de gente y gritándole al último grupo que estaba ahí de mujeres en ese momento. Fue algo que yo estuve, ya yo no estaba en las Lamas de Blanco cuando eso, pero yo estuve ahí filmando aquello, que por cierto me esperaron en una esquina y me quitaron la cámara y la policía, porque sabían que yo estaba filmando aquello. Entonces, bueno, lo que quería decir es que indudablemente hay un papel muy importante de lo que fue inicialmente las mujeres que iniciamos aquello, como esposas, madres y familiares, que después, pasado un poco de tiempo, no muy largo, pues se constituyó con el nombre de Damas de Blanco. Creo que esto indudablemente jugó un papel y ha jugado un papel durante muchos años, y eso quedará en la historia de Cuba, por más que el gobierno cubano no quiera. Y una cosa que también quiero decir, que no se puede olvidar los juicios amañados que hicieron, que fueron realmente horribles, que inclusive en ese momento no estaban todos, en los primeros días que nosotros conmemoramos 18, 19 y 20, fundamentalmente de la Primavera Negra, pero es que después siguieron apresando porque no estaban todos presos los 75, y hay anécdotas de cómo algunos se escondieron, no los pudieron coger hasta que, bueno, decidieron salir porque no tenía sentido seguir encaramado en una mata o algo de eso si no había, y sobre todo aquellos juicios, no dejaron a los diplomáticos extranjeros que pretendieron entrar, la prensa extranjera la pusieron a eso, el tribunal provincial queda en el edificio del Ministerio de Transporte en Los Bajos, y la entrada que está por el medio, el parqueo, allá del otro lado era que estaba la prensa extranjera. Y además destaparon 12 espías que tenían dentro de la oposición, y la cantidad de barbaridades que dijeron ahí fue mentira totalmente, la mayoría, o sea, tomaron como pretexto una actividad que se había hecho en la en la residencia del embajador americano,
a donde muchos
la
no fueron.
Mayoría,
no fue.
la mayoría de los periodistas independientes que estaban siendo juzgados sencillamente no había participado.
Exacto.
En aquello.
Miriam, nosotros, no tenemos tiempo para más.
Un movimiento Damas de Blanco comienza en La Habana y poco a poco se traslada al resto de las provincias
y
del
llega
país.
A tener el premio Sájarov a la libertad de conciencia. Premio Sájarov a la libertad de conciencia, y las Damas de Blanco quedarán para la historia como uno de los grupos espontáneos que más presión le puso al gobierno cubano.
Antes de terminar, recordar a Laura Pollán, que en paz descanse, y también al resto de las mujeres, valientes mujeres, que todavía la vemos junto a sus presos fuera del país, en Estados Unidos y en Europa también.
Bien, nosotros le ponemos punto final a esta tertulia de las noticias como son a través de redes sociales, pero les invitamos a los que están en sintonía a través de la radio que mantengan, porque tenemos mucho más sobre este 20 aniversario de la Primavera Negra del 2003. Gracias a los que nos ven en redes sociales.